Hay una serie de tópicos de actualidad bien interesante. ¿Usted quiere hacer la siguiente pregunta, Álvaro?
Darío, muchas gracias. Después de escuchar al embajador dándonos su visión sobre todo el tema que vemos que está ocurriendo en los Estados Unidos, el tema político, el tema de violencia, pues obviamente da gusto escuchar una respuesta donde el tema de la institucionalidad es clave, la confianza para que una nación pueda salir al otro lado en este tipo de cosas. Y precisamente, pues yo creo que ahí, en ese tema de la institucionalidad, radica parte importante de la discusión o la opinión que se puede desplegar en torno a las relaciones actuales de Colombia y los Estados Unidos. Recientemente, pues, la carta que el embajador le dirigió a la Corte Suprema de Justicia, expresando su preocupación por un fallo de la Corte que daba la libertad a un guerrillero pedido en extradición, pues llamó mucho la atención sobre la posición de Estados Unidos frente al proceso de paz, pero especialmente frente a esa decisión de la Corte. En esa carta hay muchos aspectos interesantes para subrayar, pero hay una parte que me gustaría citar de manera textual para empezar por ahí el análisis del contenido de esa carta y las implicaciones que tiene. Y es que el embajador dice que el acto por el cual se acusa a este ciudadano colombiano, Enrique Lemos Moreno, fue un acto sumamente violento y criminal. Y es posible que los colombianos y la opinión pública no tenga claridad exactamente de qué es lo que se le está acusando a este señor en los Estados Unidos, en las Cortes de Estados Unidos, y quisiera, por favor, embajador, que usted nos contara exactamente en qué consiste este caso.
Sí, con gusto. Y debo empezar, yo estoy completamente consciente que estamos aquí con un gran grupo de periodistas, pero la filtración de una comunicación diplomática y privada, no estoy conforme con eso para nada, para nada. Y incluso en esa discusión yo no voy a confirmar que eso fue una carta mía. Yo creo que yo voy a empezar sobreando eso. Nosotros debemos tener el derecho de hablar claro con el gobierno sin la posibilidad de una filtración. Y como digo, no estoy conforme de que alguna filtración de una comunicación de mi embajada. Ahora bien, lo que pasó en este caso es que se trataba de un ciudadano norteamericano que vivía en Colón, en Panamá. Según el indictment de los Estados Unidos, el Frente 57, un frente bien conocido por su involucramiento en la criminalidad internacional, o sea, narcotráfico, pero de todo índole, conspiraron con policía corrupto de Panamá, que secuestraron al señor norteamericano, lo trajeron a la selva, en la frontera panameña-colombiana, y lo mantuvieron ahí por, bueno, la mayor parte de un año. Al final de cuenta, la familia en Estados Unidos de este norteamericano pagó una recompensa de unos $5 millones, que se entregó en efectivo, $5 millones en efectivo en la selva. Y se dio la libertad a la persona, siempre viva, yo entiendo que viva en Estados Unidos. Basado en eso, formamos en el Eastern District de New York una denuncia, un indictment, y está buscado desde entonces él, el señor Lemos, y otros del Frente 57.
Embajador, su amigo Gustavo Gómez, nuestro director de La Lucierra, común amigo por lo demás, en cuanto supo que usted estaba aquí, se comunicó por teléfono celular. A ver, Gustavo, lo escucha su amigo, el embajador.
Bueno, recordemos este dramático momento, ¿no, embajador? Buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo me hiciste? Acaba de amanecer, ¿cierto?
Sí, más o menos, más o menos. Ustedes madrugan mucho más. Oiga, embajador, como usted es un tipo tan colombiano, se lo quiero preguntar en términos colombianos. Nosotros en este país nos estamos tragando muchos sapos por la paz, pero queda claro con la carta que Estados Unidos no está dispuesto a tragarse esos sapos y que hace una diferenciación muy clara entre delitos que comete la guerrilla de carácter político y delitos que comete la guerrilla para lucro de uno de sus miembros, como este caso concreto, en el cual no desaparece el deseo de extradición. ¿Me equivoco?
Bueno, hay algo en eso. Entonces, el argumento de por parte de nosotros era de que hay que establecer los elementos del juicio acerca de si hubo o no beneficio propio para tal Lemus. Y a nuestro juicio, si se puede comprobar eso, y punto importante, comprobar eso es obligación de nosotros frente a magistrados colombianos. Y si podemos comprobar eso, según entendemos la terminología del acuerdo, es apto elegible para extradición.
Embajador, ¿cómo no preguntarle la evolución en la posición de Estados Unidos con respecto al acuerdo de paz firmado en La Habana? En el sentido de que el gobierno anterior acompañó el proceso con un enviado especial muy notable procedente del sector privado, por lo demás, y siempre lo ha acatado, lo ha respetado el propio presidente Trump en sus reuniones con el presidente Juan Manuel Santos, así lo ha dicho, ha sido la posición oficial. El tema de la aspersión con glifosato, aspersión aérea, pues no fue una decisión de ese acuerdo. Es potestativo, es la decisión del Ejecutivo que quiso ensayar una fórmula alternativa, la sustitución de cultivos de manera voluntaria con un programa que usted conoce muy bien. Entonces, las declaraciones que ya son reiteradas, porque ayer lo volvió a decir el secretario de Estado, Rex Tillerson, ante la Cámara, en el sentido de que ya es un giro. Primero dijo que pedían que Colombia reiniciara la aspersión por el cultivo desmedido de la hoja de coca en Colombia, pero ayer ya dice que sería bueno que el gobierno colombiano lo hiciera. El gobierno colombiano ha contestado de inmediato, por ahora no, porque queremos ver el resultado final. Somos optimistas de que a finales de este año vamos a lograr el objetivo de 50.000 hectáreas mediante la erradicación manual y sustitución voluntaria. ¿A qué se debe realmente? ¿Es un cambio de posición por el nuevo gobierno?
Fíjese que yo creo que no, yo creo que es muy atractivo, y yo he leído algunos artículos de opinión en el país pensando de que eso, argumentando de que eso es un giro en la política, pero no lo veo así. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Primero, hay una cantidad de coca en el país sin precedente. Hay que dar respuesta a eso. Eso es claro, eso está bien claro. La manera de hacer eso, formulado por el gobierno de Colombia, es entrar en un esfuerzo voluntario de erradicación voluntaria con el desarrollo alternativa, pero también con la erradicación forzada. Casualmente estuve todo el día de ayer con el general, el vicepresidente Naranjo y un gran grupo del colombianos y estadounidenses para hablar precisamente de eso y cómo podemos hacer funcionar mejor eso. Y el compromiso total de Estados Unidos de estar al lado en eso. Ahora bien, la figura de la fumigación, a nuestro juicio, fue seguro y eficaz, safe and effective. Y voy a mantener esa posición. Así fue. Y la decisión por parte de Colombia de dejar de fumigar es una decisión soberana que respetamos plenamente. Ahora bien, en una condición donde estamos enfrentando una ola de coca que va a representar una ola de cocaína, que representa una amenaza en términos de salud pública y seguridad pública a Colombia, a Estados Unidos y a los países intermedios, hay que pensar en todas las opciones. Lo que entiendo yo en la posición del gobierno de Colombia, que es completamente respetable, es que no han, de que van a respetar el fallo de corte, tiene sentido, pero no han echado la llave en el mar. Y si en algún momento vale la pena reconsiderar eso, pues van a reconsiderarlo. Pero por el momento no es el plan y respetamos eso.
Pero en la reunión en la que estuvieron el presidente Trump y el presidente Santos, reunión en la que usted estuvo en la Casa Blanca, ¿el presidente Trump fue claro en hacer esa petición, en manifestarle esto al presidente Santos respecto a la fumigación?
Okay. Vamos a respetar la confidencialidad de esa discusión, entonces no voy a entrar en muchos pormenores. Aparte de decir de que hablábamos a largos de la problemática de crimen organizado transnacional y de la coca, de eso sí.
Gustavo Gómez está muy entusiasmado con este tema. A ver, Gustavo, sí. Escucha al embajador norteamericano.
Mire, embajador, muchos analistas en Colombia están optimistas en el sentido de que ahora, como las FARC no están en acción, pues tendrían que bajar las cifras de cultivos de coca. Pero tal vez pierden de vista las bandas criminales que han ido creciendo de manera aterradora en muchos territorios y que también se dedican al negocio. ¿Están preparados los Estados Unidos para que esas cifras sigan aumentando?
Realmente es difícil decir si las cifras de área de cultivación va a subir o no. Lo que sí es cierto es que la cantidad de cocaína resultado de este, de cualquier monto de hectáreas que habrá, eso sí va a seguir aumentando porque hay, ¿por qué? Porque hay una cantidad de coca en el país que es muy joven, que digamos, de un año o dos años, debido a esta situación que había ocurrido. Y al llegar a tres años o cuatro años, el arbusto está al punto máximo de su productividad. Entonces, habrá más cocaína. Eso es inevitable.
Señor embajador, en enero del 2015 usted concedió una muy interesante entrevista al periódico El Tiempo, en la que, entre otras cosas, informó a través de sus respuestas que los Estados Unidos tenían información de que las FARC sí estaban involucradas en el tema del narcotráfico, de dos formas, en la producción y el procesamiento en laboratorios y la exportación, más bien a cargo de grupos transnacionales, y mencionó también que en el tema de los cultivos ilícitos, las FARC conducían a los campesinos a sembrar coca y a tener laboratorios para elaborar cocaína. Han pasado dos años desde un poco más de dos años desde esa declaración. La información que tienen hoy los Estados Unidos con respecto a la participación de las FARC en el negocio multinacional del narcotráfico, ¿cuál es? ¿Ha cambiado desde entonces o sigue siendo igual?
Sí. Bueno, yo hago dos observaciones. Primero, hay indicaciones en todo el país de que las FARC ha salido de ese papel que usted acaba de describir, de que no están forzando más, que están saliendo de eso. Podemos hablar, por ejemplo, de Catatumbo, podemos hablar de Norte de Antioquia, de Bajo Cauca Antioqueño, etcétera. Eso es bueno. Ahora bien como ha dicho, hay otros elementos que están expandiéndose para llenar este espacio. Entonces no es el caso de que no hay nadie ahí y eso representa una amenaza de otra fuente, que digamos. Ahora bien, según entiendo yo, las FARC tiene una obligación de cooperar. Además de dejar este negocio nefasto, tiene la obligación de cooperar y colaborar con los elementos de la seguridad pública, de la fuerza pública, para enfrentar y investigar los hechos. Ahora bien, yo supongo, después de 20 años de involucramiento en este negocio, van a tener mucha información, contactos, números celulares, lo que sea. Y yo creo que es de suma importancia que las FARC asuma esa responsabilidad que habían tomado en el marco del acuerdo.
Embajador, ¿la ayuda que nos da económica Estados Unidos a Colombia está supeditada a nuestros resultados de lucha contra las drogas? ¿A más coca, menos ayuda? Mejor dicho, para ponerlo en los términos que usamos los colombianos, ¿nos pueden apretar en ese sentido? ¿Pueden no dejar de darnos ayuda, pero direccionada para unos programas específicos, condicionada a fumigación?
Bueno, no veo eso, no hay indicaciones de que eso va a ocurrir. Obviamente, esas son decisiones del Congreso, entonces no se puede decir con definición. Lo que sí se puede decir es más o menos el contrario de lo que dijo, ¿no? Es que más coca hay, más ayuda para enfrentar eso. Eso ha sido la...
Pero direccionada para ciertos programas.
Sí, bueno, es que empezamos con, bueno, para usar la terminología estadounidense, empezamos en 2000 con mucho del lado duro, ¿no? Del hard side. Y trasladamos hasta el punto que ahora estamos como 50-50. Entonces sí, cuando se necesitaba más en el lado de seguridad, estuvimos ahí. Pero ahora bien, vemos lo que son las cifras, y eso va también a esa narrativa que hay algunos en el país, obviamente nadie acá, pero hay algunos en el país que están tratando de empujar de que hay un distanciamiento entre Estados Unidos y Colombia, cosa que no está cierto. Que le digo como embajador, eso no es cierto. Ahora bien, las cifras. 2015, cantidad de ayuda total, $293 millones. Me equivoco. 2015, 307 millones de dólares. 2016, 2093 millones de dólares. 2017, el año actual, son 391 millones de dólares. Entonces aumentó en 100 millones de dólares entre 16 y 17. Y eso indica el respaldo que tenemos, y no solamente por parte del Ejecutivo, pero también en el Congreso. Es que el Congreso aumentó la cantidad de ayuda destinada a Colombia. Hay una expresión en Estados Unidos, y es, bueno, por lo menos en Washington, y es un poco cínico, es cínica, pero bueno, y es que se expresa el afecto a través de dinero. Y si eso es el caso, estamos locos de amor con Colombia, ¿cierto?
Embajador, he recibido varias preguntas que oyentes calificados que nos están escuchando y dicen, muy bien, todo lo que tiene que ver y la preocupación de los Estados Unidos con la producción de estos países, particularmente el área, 150 mil hectáreas ya que tiene Colombia sembradas en hoja de coca. ¿Y cómo disminuir la demanda en Estados Unidos y en otros países? ¿Qué hacen los Estados Unidos y cuánto dinero están destinando para tratar, en materia de educación y de salud pública, de disminuir efectivamente la demanda?
Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Entonces, el año más bien para que tenemos información es el 2016. Y solamente a nivel federal, y como ustedes van a saber, hay 50 estados, cada uno de ellos tiene su propio presupuesto, están involucrados en programas de disminuir la demanda, etcétera. Las ciudades también en algunos casos tienen sus propios programas. En el año 16 gastábamos a nivel federal unos 10 billones de dólares, 10 mil millones de dólares. Y vamos a comparar eso con Plan Colombia. En el Plan Colombia, en 19 años, hemos gastado el mismo 10 billones de dólares. Es decir, que estamos bastante enfocados en eso. El problema es que es muy complicado, ¿no? Estamos enfrentando una problemática de la crisis de opioides. Eso le afecta a muchas áreas, incluso a áreas tradicionalmente donde no ha habido mucha droga o de ese índole. Y se ha notado, y eso es completamente predecible, estamos anotando un aumento en la cantidad y disponibilidad de cocaína en el país. El número reportado por hospitales en 2016 hubo un aumento en 50% de sobredosis de cocaína. Entonces eso se puede predecir. Pero, Darío, es muy importante el punto, ¿no?
Desde luego, mire, embajador, ¿sí? Es que mucha gente dice, así como se ha legalizado casi que en la mitad de los estados de Estados Unidos el consumo de marihuana, es impensable en el mediano plazo, no en el corto, pero en mediano y largo plazo, un enfoque multilateral, multinacional, que conduzca hacia la legalización del consumo de cocaína y sobre todo ante el ingreso impresionante y peligrosísimo de drogas sintéticas que parece que van a dominar el consumo en el futuro.
Uh-huh. Bueno, bien es cierto de que hay una gran cantidad de estados que han legalizado el marihuana medicinal. Y hay unos pocos estados que han decidido legalizar la marihuana para uso particular. Hay Washington, Colorado, yo creo que no hay más que eso. Pero sigue siendo un crimen, una violación de ley al nivel federal. Y es muy importante saber eso. Ahora bien, en lo de cambiar el régimen de legal acerca de eso, hay que tomar en cuenta de que eso está gobernado por tratados internacionales. Y los tratados internacionales definen claramente lo que es la situación. Y una vez que se ha discutido eso, incluso el entonces ministro Yesid Reyes se fue para Ginebra hace unos años para discutir eso, y hay resistencia a eso. Hay países que rechazan completamente esa idea, incluyendo a mi país, pero también países de Europa, países de Asia. Entonces, sí, tomando en cuenta eso, no lo veo muy probable.
Sí, embajador, yo creo que en el fondo lo que en Colombia queremos entender es cómo se compara, ya que usted estuvo en los dos gobiernos, o está en los dos gobiernos, cómo se compara la postura del gobierno de Estados Unidos frente al tema de las drogas en Colombia con Obama, y cómo es la postura hoy por hoy con Donald Trump.
Bueno, yo le digo eso como embajador. No veo un cambio ahí. Lo que veo es una preocupación con la cantidad de coca que hay, y debemos fijar, y eso es una ecuación que hago yo a cada rato. Eso es simple, ¿no? Más coca, más cocaína. Más cocaína, más problemas de seguridad pública y salud pública en los dos países. Y la historia nos dice, más cocaína, más billete sucio acá en Colombia. Entonces, hay que fijar eso. Ahora bien, la preocupación en lo de las cifras de cantidad de coca se comunicó y estamos comunicando con el gobierno con una voluntad total para ayudar en eso. Pueden contar con nosotros. Por eso estuve todo el día de ayer con el vicepresidente Naranjo y su equipo interagencial para hablar del tema.
Señor embajador, los colombianos tuvimos la noticia hace pocas horas de la segunda entrega de armas de las FARC, lo cual pues es indudablemente una buena noticia, y sobre todo porque, digamos, está avalada por las Naciones Unidas. Pero al mismo tiempo hay voces de la institucionalidad colombiana que dicen que es bueno que entreguen las armas, pero que también entreguen la chequera. Y cuando se habla de ese asunto, el gobierno colombiano, el Estado colombiano, durante los últimos años ha dicho que se han hecho grandes esfuerzos, pero que no se ha encontrado plata de las FARC por ningún lado. En ese aspecto de la cooperación con los Estados Unidos, ¿qué se le puede decir al país? ¿Las FARC tienen plata? ¿Es posible encontrarla o definitivamente no?
No puedo decir nada con definición. Lo que sí puedo decir es que, según entiendo yo, ellos tienen una obligación, es decir, que la FARC tiene una obligación basada en el acuerdo para entregar sus bienes. Dos, puedo decir de que hemos cooperado con la Fiscalía y otros elementos del gobierno de Colombia desde hace años para ayudar en ese proceso de investigación. Y que ha resultado difícil, y se puede advenir al porqué de eso. Hay muchas teorías de que si hay, por qué no se puede encontrar. Pero lo que sí es cierto es que vamos a seguir trabajando al lado, sí, de Colombia en eso.
Embajador, déjeme refinarle esa pregunta. Teniendo en cuenta que se ha descubierto en los últimos meses que en el sur de la Florida hay dineros de Panamá, hay dineros corruptos de Venezuela, en Estados Unidos y específicamente en el sur de la Florida, ¿hay dinero de las FARC?
Bueno, como digo, realmente no tengo más para compartir consigo, pero el otro elemento que diría es que seguimos con las investigaciones. Tomamos el caso de Tarek El Asami. Tarek El Asami se designó en lo que ustedes dicen llaman la lista Clinton, una designación de OFAC, hace unos meses, y les puedo compartir que la cantidad de dinero y bienes que se han incautado basado en eso es la cantidad más grande en la historia de OFAC, más grande en la historia de la lista Clinton. Pero bien, estamos hablando de investigaciones judiciales y eso toma tiempo.
Señor embajador, hablemos ahora del tema del ELN. En las últimas horas, el secretario de Seguridad Nacional, el señor John Kelly, dijo que el ELN está acorralado, que sería estúpida esta guerrilla firma efectivamente un acuerdo de paz con el gobierno nacional. ¿Cómo ve Estados Unidos los diálogos que están dándose en Ecuador? ¿Usted cree que va para alguna parte? Porque muchos sectores del país piensan que no.
Mire, una de las cosas, yo llevo unos años trabajando en Colombia, ¿no? Empecé en 2008. Y yo sé de que el sendero más fácil para Juan Manuel Santos, cuando era elegido en 2010, fue de continuar con la guerra. Él decidió tratar de negociar un acuerdo de paz bajo corriente y viento, y logró eso. Y yo creo que eso va a tener beneficios para el país. Nadie hubiera predicho en 2010 que era posible, pero ya tenemos un acuerdo de paz. Y eso es gracias a la persistencia, la dedicación del presidente Santos y todo su equipo.
Pero el presidente se va el otro año.
Bueno, pero está siguiendo con lo que es su propósito, lo que es buscar solucionar esos conflictos para que podamos lanzar adelante como Colombia puede lanzarse adelante como país.
Señor embajador, mencionaba usted ahora a Tarek El Aissami, y yo quisiera aprovechar esa mención para conectar el tema de Venezuela con el tema del que hemos venido hablando, que es el tema de narcotráfico. ¿Qué información tienen los Estados Unidos sobre la participación de Venezuela en este circuito de producción y distribución de droga internacional?
Es un tema importante y interesante. Obviamente en algo se va a tratar de investigaciones que están en fruto. Entonces no voy a tener la posibilidad de comentar específicamente. Habiendo dicho eso, todo el mundo debemos tomar en cuenta lo que está pasando en Venezuela. Es una tragedia. Y para nosotros es un issue, ¿no? Es un asunto, tenemos que tratar eso. Es distinto acá en Colombia, ¿no? Para los colombianos estar al lado es una república hermana. Como dijo recién el ex embajador Pinzón, nacieron juntos como gemelos. Y le da pena a todos lo que está pasando ahí. Lo que debe ocurrir es que se termine la violencia, que se deje al lado esa idea de un constituyente, que se dejen libertad los presos políticos y que se entre en un proceso de diálogo para que el país pueda realmente enfrentar los problemas graves que se enfrenta de esos, incluso los problemas económicos.
Embajador, pero pareciera que la posición de Maduro es ser terco, no ir a la oposición, perseguirla. Venezuela está viviendo un momento muy complejo, incluso en un gobierno que bien puede ser calificado como una dictadura. ¿Cuál podría ser la salida institucional democrática a esa encrucijada venezolana?
Bueno, de ese dependen los venezolanos. Yo creo que el hecho de que ha habido unos esfuerzos para provocar un diálogo son importantes. Hasta el momento no se ha visto mucha atracción, mucho avance en eso, pero eso no es razón por la cual se debe dejar de intentar, y yo creo que es importante que ese diálogo tome lugar.
Embajador, ¿Venezuela puede esperar un mayor involucramiento de Estados Unidos en su situación y en ese ambiente? ¿Qué papel va a jugar Colombia o jugaría Colombia?
Bueno, Colombia ya ha hecho claro lo que es la posición de ella, y han hablado claramente en foro internacional. Incluso la OEA, acerca de sus preocupaciones, fue copatronizadora de unos esfuerzos, resoluciones en la OEA. Entonces, Colombia está tomando una posición de frente a eso, basado en esa idea de proteger la democracia en la región, lo que tenemos un compromiso total en eso. Ahora bien, en lo de nosotros, hay una táctica. Obviamente estamos trabajando en lo de las instituciones internacionales como la OEA, pero también tenemos la posibilidad de unas acciones y esfuerzos específicos en contra de personas y instituciones que hemos concluido han violado leyes y normas estadounidenses. Y eso es nuestro derecho para hacer, y incluso yo creo que el secretario Tillerson mencionó ayer de que habrá más sanciones en contra de Venezuela, que se está trabajando en eso.
Pero, embajador, hay un sector en Colombia de la oposición y también del republicano que ha manifestado su preocupación por el rumbo que está tomando Colombia, que si vamos hacia lo que está pasando en Venezuela, que si vamos hacia el castrochavismo. ¿Realmente comparten esa preocupación en Estados Unidos? ¿El castrochavismo es un fantasma para los Estados Unidos?
Mira, obviamente Estados Unidos es un país de 350 millones de gente. Obviamente hay gente que van a tener sus opiniones. Incluso gente con mucha influencia, como en el Congreso de Estados Unidos. Lo que solamente puedo decir es mi opinión. Y mi opinión es que la institucionalidad de Colombia es muy fuerte. De que yo veo la posibilidad de... Y yo hablo en base de 2 años de experiencia en Venezuela. Y yo veo la posibilidad de algo parecido ocurriendo acá en cero. Ustedes no son como ellos. Tenemos institucionalidad, tenemos historia, tenemos una situación de una rama judicial que es fuerte e independiente. Entonces no veo esa posibilidad. Y yo hablo como embajador y también como una persona que conoce algo acerca del país.
Oiga, embajador, a propósito del viaje de Timochenko a Noruega, hoy en día Timochenko, el señor Márquez, el señor Santrich, ¿pueden entrar tranquilamente al territorio de los Estados Unidos?
Es que no tienen visa.
¡Ah, qué detalle!
¿Pero les dan la visa?
Pero sobre FARC, embajador, sobre FARC precisamente, quisiera preguntarle si en Estados Unidos hay preocupación sobre otros miembros de FARC, si vamos a ver eventualmente otra carta o otra apelación por parte del gobierno estadounidense sobre el tratamiento que se le da a algún miembro en específico de las FARC.
Mire, estuve claro en eso. Hay una cantidad de personas que son miembros de la FARC para quien buscamos la extradición. Y eso, no vamos a dejar eso al lado. Vamos a seguir adelante con esos pedidos de extradición. Ahora bien, ¿cómo funciona la extradición? Es decisión de los dos países. Si uno de los países dice que no, esta es la respuesta. Y vamos a aceptar eso si eso ocurriera.
Pero, embajador, ¿qué otros nombres le interesan a los Estados Unidos de guerrilleros que serían solicitados en extradición? Nombres en particular.
Bueno, no voy a entrar en eso. Obviamente estamos hablando de unos procesos judiciales y no sería correcto para mí entrar en nombres especiales.
Embajador, ¿sienten los Estados Unidos que hay un vacío en el marco legal de la implementación del acuerdo de paz para manejar este tipo de casos como el de Lemos, como el de la extradición que se solicitó y no se dio? Si es así, ¿cree usted que puede tener eco en el gobierno colombiano para poder llenar esos vacíos y evitar problemas como los que se pueden presentar en estos casos?
Hay tres casos que voy a mencionar que donde hay espacio para mostrar claramente que el acuerdo está funcionando como se lo diseñó, basado en nuestro entender. Que tiene conexión con la extradición. Uno, casos donde hay o puede haber información acerca de beneficio propio. Si hay beneficio propio, apto para la extradición. Entonces, vale la pena entrar en eso. Segundo, crimen que ocurra después de diciembre, después de la firma del acuerdo de paz. Que entendemos nosotros, si hay un caso de cualquier persona siendo FARCO, no. Que delinquió, que viola las leyes de Estados Unidos, que tenemos indictment después de diciembre, con información basada en el después de diciembre, se puede tratar eso. Obviamente vamos a tener que comprobar el caso, que establecer los elementos de juicio, pero eso sí. Y el tercer caso que, francamente, estoy un poco preocupado y yo creo que el gobierno de Colombia también, y están metidos en eso, están trabajando en eso, son los colados. Y nosotros ya tenemos información de varios que están interesados en colarse a la exención, a la extradición basado en el acuerdo. Y como digo, el gobierno de Colombia está completamente consciente de eso. Están tratando de identificar eso y estamos trabajando junto en eso. Y yo les diría otra cosa acerca de este último. Las FARC tiene un interés personal en asegurar que eso no ocurre. ¿Por qué? Porque si usted, ellos están dando espacio para colados, particularmente de narcotráfico, eso va a subrayar lo que es una percepción, si me permite, una percepción bastante bien compartida en el país, de que tienen vínculos muy fuertes con el narcotráfico. A lo mejor es en su interés separarse, alargarse de cualquier tipo de colado.
Oiga, embajador, le quiero hacer una pregunta de televidente. Yo sé que usted, como todo el mundo, ve House of Cards y quisiera saber si en esta nueva temporada todo lo que pasa en la serie le recuerda más la política de Washington o la de Bogotá.
Bueno, esa es una pregunta muy, muy difícil. Ahora bien, yo sé que estoy violando las leyes de los medios, pero a mí me gustó mucho el spot del tiempo que del presidente Underwood hablando con Juan Manuel Santos acerca del premio Nobel. Eso fue muy, muy gracioso.
Oiga, embajador, hay un tema que nos importa a todos los colombianos, que es el de los viajes a Estados Unidos. ¿En qué va la iniciativa que se estaba evaluando de hacer aduana inmigración en puerto colombiano y no en el destino? Es decir, para ponerlo en estos términos, que usted cuando salga de Colombia llegue ya directamente como si fuera un vuelo local. ¿Es eso algo que continúa siendo evaluado dentro del Departamento de Estado?
Fíjese que sí, va adelante, es muy interesante para nosotros. Yo tengo mucha voluntad para lograr esto. Está manejado por el Departamento de Seguridad de la Patria, Homeland Security. Casualmente tenemos un equipo hoy día acá para hablar con los compañeros colombianos al respecto. Obviamente hay unas condiciones, una criteria legales que tenemos que cumplir, y entre ellos es que hay que compartir todas las bases de datos acerca de la criminalidad colombiana, y eso es en todos los países, como digo, eso es un requisito legal de Estados Unidos. Y si podemos lograr eso, este Advanced Clearance Facility puede ocurrir, y es bien como usted dice. Va a haber la migración y aduanas de Estados Unidos en Bogotá, y se pasa por ahí, y es como un vuelo local. Se aterriza en cualquier ciudad en Estados Unidos. Ojalá que podamos lograr eso. Yo estoy muy comprometido con eso.
Qué bueno. Embajador Whitaker, ¿cómo va el tema de las visas de los colombianos? ¿Han aumentado las solicitudes? ¿Han disminuido a raíz de los requerimientos nuevos en las políticas de migración norteamericanas? Y lo otro es, ¿si han ustedes ahora aumentado el número de negaciones? ¿Le han negado más visas a los colombianos?
Bueno, le digo lo siguiente. Sí, nosotros hemos visto una bajada bastante fuerte de solicitudes de visas. Y eso ocurrió el año pasado, a los finales del año pasado. Pero es realmente notario. Y francamente, nos estamos costando el porqué de eso. Francamente, no tengo el porqué de eso.
¿Pero tienen algún número? ¿Porcentaje?
Se lo comparto, no me manejo eso conmigo. Ahora bien, la tasa de rechazo no ha cambiado mucho. Eso es más o menos igual que en el
pasado. O sea, las políticas de ustedes para otorgar una visa siguen siendo las mismas a pesar de, digamos, las advertencias migratorias que han venido desde Estados Unidos y desde el presidente Donald Trump.
En este caso, obviamente hay muchas distintas políticas que ha metido el gobierno mío, pero hablamos en eso que puede afectar a colombianos. Emitió el presidente Trump en marzo una orden ejecutiva acerca del vetting, cómo ver a la situación particular de cada uno. Y en algunos casos, basado en criterios que nosotros hemos establecido, y en la percepción del oficial consular que está entrevistando a la persona, se puede pedir más información. Por ejemplo, números de pasaportes anteriores, viajes internacionales, incluso se puede pedir y exigir medios social, es decir, cuál es su username en Facebook, etcétera, etcétera.
Revisar redes sociales.
Así es, en casos muy particulares. Entonces, el año pasado se solicitó la visa 13 millones de personas en el mundo entero. Esa nueva disposición afectaría a menos de 1% de esa cantidad. Entonces, unos pocos.
Pero
en esas redes sociales, Darío, sí es bueno saber qué están buscando. Es decir, si una persona ha puesto un meme burlándose del muro o de Trump, ¿es posible que no le den una visa? ¿O lo que están buscando es mensajes más pro-terrorista, pro-ISIS? O ¿qué buscan en las redes sociales? ¿Qué lo puede afectar a uno en unas redes sociales?
Bueno, mira, tenemos el primer enmienda, ¿no? Tenemos free speech y no, discurso libre y eso no es el punto. El punto es cómo proteger a los Estados Unidos. Estamos buscando a gente que quieren hacer daño a los Estados Unidos. Y está comprobado de que han habido terroristas en el mundo entero que se ha comunicado a través de redes de medios sociales. Entonces yo veo eso prudente y importante. Hay que entender, yo creo que ustedes son, bueno, muy conectados con el mundo, pero es muy importante para todos entender que el sentido en mi país de la necesidad de protegernos es muy fuerte. Y parte de la razón por la cual tuvimos el resultado que tuvimos en noviembre fue una reacción de la población de mi país, y eso tenemos que respetar.
Bueno, embajador, van a revisar claramente las redes sociales de las FARC, porque todos los líderes tienen en este momento Twitter, cuenta en Twitter, si es que deciden pedir visa. Usted ha estado en un momento coyuntural en el país, embajador, justamente es algo histórico que hayamos podido firmar un acuerdo de paz con la FARC. ¿Usted se ha reunido con ellos? Algo que era impensable hace unos años, que un embajador de Estados Unidos se reuniera con integrantes de la FARC. ¿Qué percepción le han dejado si efectivamente sus encuentros se han cumplido?
No me he reunido tampoco de mi gente. Y mencioné dos puntos que puede ser importante. Primero, como dije, es importante que hay un proceso de paz. Es importantísimo que haya un acuerdo de paz. Eso abre un espacio para un Colombia distinto. Ya respaldamos eso. Las FARC, como asunto legal, es un Foreign Terrorist Organization, organismo de terrorismo internacional, y es un Kingpin Organization, es decir, una de las organizaciones más grandes del mundo en lo de narcotráfico. Hay docenas de sus miembros que están citados como Kingpin también. Entonces, individualmente, como gente, la gente más involucrada en el narcotráfico en el mundo. Yo, como funcionario diplomático, no sería bastante difícil tener una relación de tú a tú, normal, político, como hablar con Roy Barreras o algo con un miembro de la FARC. Ahora bien, tenemos que medir eso, porque las FARC a lo mejor van a hacer lo que se piensa deben hacer, es involucrarse en la vida política desarmada, normal, institucional de Colombia. Si eso ocurre, yo creo que es importante que tenemos contacto con ellos, pero vamos a hacer eso en base únicamente de los hechos, no de una firma, no de una declaración, no de un tweet tampoco, pero los hechos establecidos basado en un tiempo indicado. Un punto final, yo creo que sus tweets o menciones en Facebook sería lo menores de los problemas en entrega.
En la entrega de visa.
¿Y para cuándo estarían las FARC fuera de esa lista de organizaciones terroristas?
Hay un proceso de revisión que toma lugar cada año y se revisa basado en los hechos. Difícil para mí realmente decir. Les cuento algo que puede ser interesante. Nosotros pusimos el AUC en la lista de terroristas, esa lista que mencioné, en como 2000 o 1999. Deja de existir AUC en como 2005, 2006. El año pasado se quitó AUC de la lista de terroristas. El año pasado, 10 años después.
Oiga, embajador, dos preguntas finales porque ya hemos abusado del tiempo, llevamos 45 minutos conversando con usted. La primera tiene que ver ¿Cuál es su opinión sobre la actitud y la posición del fiscal Néstor Humberto Martínez frente al proceso de paz? Las FARC dicen que se ha convertido en una roca en el zapato.
Mire, nosotros tenemos una relación excelente con el fiscal y obviamente la relación de extradición que tenemos, que es la mejor en el mundo, y eso es gracias al fiscal, pero también gracias al buen trabajo de la Corte Suprema. Ellos realmente son nuestros socios en eso y respeto y admiro plenamente a ellos. La posición de Néstor Humberto, a mi manera de ver en esto como en todo, es que está fiel a la ley y que toma muy en serio su posición como guardián de eso. Y solamente se puede respetar eso, a mi manera de ver.
Claro, es consistente de la institucionalidad, lo que decía al comienzo de la entrevista. ¿Cómo quedan las relaciones de Colombia con el gobierno de los Estados Unidos de Trump después de la visita de Santos a Washington?
Yo francamente, yo creo que estamos en una posición muy buena. ¿Por qué eso? Se hablaba, como dije, se hablaba de Venezuela, se hablaba de coca, se hablaba de temas difíciles, pero también se hablaba de oportunidades. Colombia es amigo aliado y Colombia, distinto a muchos países, es capaz y tiene la voluntad de trabajar conjuntamente con nosotros. Hay países con capacidad que no tienen voluntad y hay países con voluntad que no tienen capacidad, pero Colombia reúne las dos. Y, bueno, se puede notar, por ejemplo, lo que está pasando hoy día en Miami, una conferencia con oficiales de México y Estados Unidos y de América Central, tratando de entender y aprender de la experiencia de Colombia. Entonces, de eso se hablaba mucho también, y eso es de suma importancia. También hablábamos de la relación comercial. El presidente Santos hizo muy claro su interés en más acceso para productos colombianos, lo que es normal y entendible, y su interés en admisión en OCDE, lo que también es importante. Importantísimo, a mi manera de ver, es un proyecto que he tratado de manejar desde mi llegada, la posibilidad de la importación de aguacate.
El aguacate. No, es que nos da risa porque dijimos que fue el mayor logro, y así fue, de la visita Santos-Trump en ese momento, lograr que entraran los aguacates Hess libremente a Estados Unidos.
No, estamos descalificándole el logro, pues.
No, señor. Bueno, los aguacates son muy importantes.
Son muy importantes. Y además que eso se puede... Bueno, aquí en Colombia tenemos un afecto para la visión jeffersoniana de agricultura, de un cafetero, un persona con su cacao. Con aguacate sí se puede hacer eso también. Y en Estados Unidos la demanda es mucho más grande que la oferta, y por eso está disparando los precios de aguacate. Hay un, ustedes probablemente ya saben, es un avocado toast, lo que es un pedacito de pan
con aguacate encima.
Uy. $14.
Y con arepa es mejor.
$14 en el pan cotidiano. Vale.
El desayuno de los millennials.
Señor embajador, dos informaciones para confirmar. ¿Es cierto que vienen aviones F-16 de Estados Unidos a practicar con la Fuerza Aérea Colombiana y visita del vicepresidente Pence en agosto? ¿Y si el presidente Trump vendrá a América Latina este año?
En lo de los aviones, sí, tenemos programado la visita de F-16, estoy seguro que van a hacer unas prácticas con la Fuerza Aérea de Colombia. El propósito es el FIRE, el Feria del Aire, que toma lugar cada otro año en Medellín.
En Río Negro, sí.
Entonces sí, habrá, y me da mucho orgullo ver eso. En nombre de visitas de mis jefes...
Pero perdón, embajador, con respecto a los F-16, ¿pero nuestros pilotos no van a recibir entrenamiento para manejar F-16?
De eso no tengo datos. Yo lo que sé es que, bueno, F-16 hay dos versiones, uno con un escaño y uno con dos. Y van a ver por lo menos uno de ellos, y yo tengo ganas de irme. Embajador, ¿cómo ve esa diplomacia de la oposición, esos acercamientos que ha tenido el uribismo con el propio gobierno de Estados Unidos, con congresistas, con funcionarios? Han dicho inclusive que se han reunido con personal de la embajada.
Mira, del Centro Democrático.
Sí.
Sí, a cada rato. Son un partido político y mantenemos un contacto muy normal, muy incluso diario a veces con ellos para ver lo que es su punto de vista. Yo tengo el orgullo de tener una relación, creo yo, muy buena con muchos miembros del centro, incluyendo al expresidente Uribe.
Sobre esa relación y sobre la libertad de expresión, yo quería preguntarle, ¿qué lo pone más inquieto, embajador, cuando se levanta por la mañana? ¿Un tuit de Trump o un tuit de Uribe?
¿Sabe lo que me da la más preocupación? Es que yo soy muy fanático de béisbol y me resulta de que no puedo ver los partidos porque yo creo que soy mala suerte para ellos. Entonces, me levanto en la mañana y la primera vez es que si ganaron o no los Orioles. Y esa es la cosa. Y fíjate que lo que pasó, y estaba contando eso, había una racha de 7 partidos perdidos, lo que es grave. Entonces, amanezco esta mañana y ganaron los Orioles. Es porque iba a aparecer acá.
Aquí en Caracol.
Embajador, nos quedó pendiente la respuesta sobre la visita del vicepresidente y del presidente de América Latina.
Tenemos records muy ferias en esta medida. Es para ellos anunciar sus viajes. Entonces, no tengo nada para compartir.
Embajador, ha sido muy gentil, muy amable.
Muchas gracias a todos.
Kevin Whittaker, aquí en Caracol. Fueron 52 minutos 27 segundos. Son las 9 y ya llega la...